Me da mucho gozo otra vez estar aquí con ustedes. Les invito, por favor, al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios 10, esta tarde. Otra vez les hago acordar, si a veces, hermanos, me gustaría tener especiales también en este servicio. No digo cada semana, pero a veces también un especial en la tarde también para ayudar. A mí me ayuda a mí, amén. Me ayuda un especial antes de predicar, amén. Ayuda al espíritu del servicio. Yo sé que están cansados, yo sé que están para este tiempo están muy cansados, pero a veces, hermano, por favor, si pueden preparar un especial para este servicio también, sería una gran bendición, bueno, para mí. Yo les invito, por favor, que se pongan de pie. Vamos a leer empezando en el versículo 1, 1 Corintios 10, 1. Dice aquí el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Dios no quiere que seamos ignorantes, hermanos. Amén. Dios no quiere que seamos ignorantes. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Hermanos, muchos dicen que el Antiguo Testamento ya no es para hoy, pero no es cierto. El Antiguo Testamento también nos sirve para hoy como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ahí está otra vez, hermanos, el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos, los que somos salvos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, gracias. Yo te doy esta tarde por estos hermanos, por esta iglesia, por este lugar, Señor, que nos has dado, que has puesto aquí, en esta tierra, Señor, para este tiempo, para esta iglesia. Un lugar, Señor, Señor, que te pertenece a ti. Un lugar, Padre, donde podemos congregarnos, donde podemos, Señor, salir de este mundo por un tiempo, un ratito, Señor, y sentarnos a tus pies. Yo te pido, Señor, por favor, que me ayudes. Yo quiero ser de bendición, de ayuda para mis hermanos. Quiero ser, Señor, de instrumento, Padre, en tus manos. Te pido Señor, que nosotros todos pongamos atención especial esta tarde a tu palabra. Para tu honra, Señor. Señor, no te glorifica cuando estamos aquí y no estamos haciendo caso, Padre, a lo que tú quieres decirnos. Por favor, Señor, ayúdanos esta tarde a mantener los ojos abiertos, los oídos abiertos, los corazones tiernos y abiertos para tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Quiero hablarles esta tarde del versículo 13 acerca de la verdad acerca de las pruebas, la verdad acerca de las pruebas. Siempre, bueno, hermanos, ustedes saben bien, pero quiero nomás enfatizar que la palabra de Dios es verdad. es verdad lo que dice Dios. Pero cuando hay verdad, siempre también Satanás quiere meter mentiras. ¿Me entiende? Cuando hay verdad, siempre hay corrupción. Corrupción porque Satanás quiere desviar a la gente, desviar al mundo de la verdad. La verdad de la salvación, hermanos, es que es un regalo gratis para todo aquel que invocar el nombre del Señor. Amén. Es verdad, pero hay mentiras también acerca de la salvación. Que no puede ser así de fácil, que uno tiene que trabajar y mantener la ley. Es mentira, hermanos. La verdad es, salvación es un regalo gratis. La verdad acerca de la seguridad eterna, tú y yo tenemos salvación, hermanos, hasta el fin, bueno, de tiempo. No hay fin de tiempo. Dios es eterno. Entonces tú y yo tenemos vida eterna. No se pierde la salvación, hermanos. Pero la mentira de hoy es, bueno, si peques, vas a perder la salvación. Si haces esto o lo otro, podrás perder tu salvación. Y es mentira, hermanos, directamente de Satanás esa cosa. La salvación no se pierde. Hay también mentiras acerca de la palabra de Dios, que es palabra de hombre, que el hombre es el autor de este libro. Yo les quiero decir, hermanos, que toda escritura fue inspirada por Dios. Cada palabra de Dios es pura, hermanos. Aquí tenemos en este libro la verdadera palabra de Dios. Hay muchas mentiras en este mundo acerca del pecado, la iglesia, la oración, la creación, etcétera, etcétera. Y estas cosas, hermanos, tenemos que tú y yo agarrarnos de la verdad de lo que dice Dios y mantenernos ahí firmes y constantes. Pero una de las cosas más, ¿cómo voy a decir?, que hace tropezar a la gente muchas veces, una de las cosas son las pruebas. Las pruebas que vienen a nuestras vidas. Muchos dicen, mira, yo no puedo con lo que está pasando en mi vida. Es demasiado para mí. Ya no puedo seguir adelante. Ya no puedo con esto, con esta carga que está sobre mí. Ya no puedo. Hermanos, tú y yo tenemos que entender algo esta noche. Yo quiero ayudarles a entender algo esta noche. Que la verdad de las cosas es esto. Mira, cada cosa que llega a nuestras vidas, Dios ha permitido llegar a nuestras vidas. Nada llega a nuestras vidas sin antes, los que somos salvos en esta tarde, y yo sé que yo sepa, ustedes todos son salvos, pero no hay ninguna prueba, no hay ninguna tentación, no hay nada que llega a nuestras vidas sin antes Dios permitirlo de antemano, ¿me entienden? No llega, no le toma por sorpresa a Dios las cosas que vienen a nuestras vidas. Muchos dicen que Satanás me forzó, Satanás me obligó, vino la tentación, vino la prueba y ya no aguanté, no pude, y me metí en pecado y ahora, hermanos, todo eso es mentira. Tú y yo tenemos más, somos mayores que el que está en el mundo porque estamos en Cristo Jesús, ¿me están entendiendo? No, es mentira. Decir que Satanás me obligó a hacer algo. Él no puede obligarnos, él no puede forzarnos, él no puede hacer nada más que tentarnos, hermanos. Y eso solamente cuando Dios le da permiso. ¿Me entienden? La verdad acerca de las pruebas, las tentaciones, vienen, la tentación al pecar no viene de Dios. Pero quiero que entiendan, que miren el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, mira, que no os dejará ser tentados. Cuando viene la tentación es porque Dios ha dejado entrar en tu vida la tentación. Lo que estoy diciendo esta noche, hermanos, es que es por algo que hay pruebas en nuestras vidas. Es por algo que hay tentación en la vida. No es solamente por casualidad. Dios no opera así. Dios no funciona así. Dios es un Dios de orden. Dios está trabajando y obrando en nuestras vidas. Lo que está pasando en esas vidas, en nuestras vidas, ahí está pasando porque Dios ha dejado entrar esa cosa en nuestra vida. No es accidente. Yo quiero que ustedes entiendan que la tentación al pecado no viene de Dios, pero Dios por algo lo permite entrar en nuestras vidas. Una tentación, hermanos, en verdad lo que es una prueba de nuestra fe. La tentación, en verdad, de que Dios permite, no es para destruirnos. No es para destruirnos, hermanos. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, y yo le aseguro que dice en Romanos 14, 23, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué significa eso? Dios está tratando, hermanos, de fortalecer nuestra fe, porque la fe es el enemigo del pecado. La fe es el enemigo del pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Dios permite que entre en nuestras vidas tentación, pruebas, como quieras decirlo, hermanos, pero es por algo que Dios ha dejado entrar esa cosa en tu vida. Él quiere probar nuestra fe. Lo que es más, Él quiere aumentar nuestra fe. Él quiere hacer crecer y fortalecer nuestra fe. Dios permite la tentación, pero Él no lo manda. Dicen en Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no te está tentando al pecado. No es cierto. Dios no nos tienta a pecar, hermanos. Dios permite, sin embargo, para algo. Quiero decirles, antes de continuar, quiero eliminar las mentiras acerca de las pruebas. Dios no quiere que peques. Amén, hermanos. Nunca, 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 jamás. Nunca, pero nunca. Nunca jamás, no puedo enfatizar eso, nunca jamás quiere Dios que sus hijos pequen. Nunca. La tentación que viene, que nos hace desear pecar, hacer algo en contra de la palabra de Dios, Dios no quiere que pequemos. Dios no está tratando de hacernos pecar, hermanos, es mentira. También, os digo, tampoco, no está tratando de destruirnos. No quiere destruirnos, no quiere que nuestras vidas sean fracasos, hermanos. Él no está tratando de destruirnos. Él nos quiere, Él nos ama, Él nos ha salvado. Él ha dado a su Hijo unigénito para nosotros. Él no está tratando de destruirnos. Sería locura pensar eso. No está tratando de destruirnos, es mentira. Quiero decirles tampoco, Dios no está jugando con nosotros. No está jugando con nosotros. Dios no es un Dios que juega con nosotros. Dios tiene un propósito, hermanos. Él es perfecto. Él es soberano. Él es todopoderoso. Él es justo. Él es verdad. Él es santo. Él es eterno. Él está haciendo algo a propósito en nuestras vidas. Quiero estudiar con ustedes nomás esta tarde, entonces. ¿Por qué vienen las pruebas a nuestras vidas? ¿Por qué vienen las tentaciones? ¿Por qué vienen las pruebas? Número uno, Dios, para empezar, te está diciendo, nos está diciendo a nosotros, que Él confía en nosotros. Se van a sorprender, pero esto es lo que está diciendo aquí. Mira lo que dice en el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Óigame bien, hermanos, mírenme. Dios sabe lo que podemos resistir. Dios sabe lo que podemos resistir. Dios sabe lo fuerte o lo débil que somos. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Amén, gloria a Dios. Él nos conoce a nosotros. Y Él no está tratando de dañarnos, de lastimarnos. Al contrario, Él nos está diciendo, para empezar, yo confío en tu fuerza. Yo sé que tú puedes resistir lo que está en tu vida, o si no, no lo hubiera dejado pasar. Wow. Es lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que Él nos conoce y Él no va a dejar nada entrar a nuestras vidas que nos va a destruir. Él ha permitido lo que podemos soportar, lo que podemos resistir. ¡Gloria a Dios! Él es un buen Dios, hermanos. Él es un Dios de misericordia. Él no va a permitir que nada entre a nuestras vidas que no podemos resistir. Gloria a Dios. Es mentira. Ay, no puedo con esto. No es cierto. No es cierto. Es fácil decirlo, pero no es cierto. Porque Dios ha dicho, yo he dejado esta cosa entrar en tu vida porque yo sé que lo puedes resistir. Wow. Es mentira de nuestro corazón. Mira, engañoso es el corazón nuestro más que todas las cosas y perverso, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Nuestros corazones nos están mintiendo. Dios está diciendo algo, nuestros corazones están diciendo otra cosa. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Pero yo no siento que puedo resistir esto. Esto no tiene nada que ver. Dios ha dicho que sí lo puedes resistir. Dios confía en ti. Dios está tratando de hacerte entender que tú tienes la fuerza para resistir. Tú eres hijo de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Podemos resistir o Dios no lo hubiera dejado.
Amén.
Qué gran Dios que tenemos.
Amén.
Qué gran Dios que tenemos. Todo lo que Dios hace, déjenme decirles algo. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es basado en lo mucho o lo poco que confía en nosotros. Si Él confía en nosotros más, entonces va a dejar entrar más pruebas. Muchos dicen, ay, pero Dios me está castigando. Dios me está, me está castigando. Ya no puedo aguantar. Ay, Señor, por favor, ¿por qué me estás castigando así? Hermanos, ¿quién te dijo eso? La palabra de Dios que Dios dice, Él castiga a sus hijos, pero no más de lo que pueden resistir, no más de lo que pueden soportar. Yo tengo hijos, ustedes también, sería locura decir, yo voy a castigar a mis hijos hasta la muerte. ¿Eso qué va a ayudar? ¿Eso qué va a ayudar? Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Él dice, mira, no voy a dejar que nada entre que no pueda resistir. Wow. No creas tu corazón. Tu corazón te está mintiendo. Tú puedes hacer, tú puedes resistir, tú puedes soportar. Dios está obrando para empezar, para hacerle entender que Él confía en ti. Número dos, también, en segundo lugar, Dios está enseñándonos a nosotros cómo confiar en Él. Estas dos primeras cosas van juntos, mano a mano. Él dice, yo confío en ti porque yo estoy tratando de hacerte confiar en mí. Yo confío en ti, yo sé que tú puedes, pero también te estoy enseñando que necesitas confiar en mí. ¿Me entienden esta tarde? Lo que Él está diciendo es que Él, mira, tú puedes resistir, tú puedes soportar esto, tú puedes aguantar, esto no te va a destruir, esto no va a dañarte, lastimarte, es para tu propio bien, es para fortalecer tu fe, pero no olvides, tienes que confiar en mí a la vez. Mira lo que dice el versículo 13 otra vez, dice... No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que dice, fiel es Dios. Hermanos, óiganme bien, tenemos que tener fe en Dios. Él es fiel, Él no cambia, Él no está ahí en el cielo un día, hoy me siento medio tacaño, hoy creo que voy a castigar a Génesis. Eso no es el Dios del cielo, hermanos. ¿Me entienden? Dios es fiel. Es el mismo ayer, hoy y para siempre, hermanos. No ha cambiado. Pero tenemos que aprender a confiar en su fidelidad. El mundo no le conoce. No estoy hablando al mundo, estoy hablando a nosotros. Dice otra vez, empezó el versículo 1 de este capítulo hablando a los hermanos. Dios quiere que confiemos en Él, hermanos. La fe es la victoria. Tú y yo tenemos fe, somos salvos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es la fe. Pero tenemos que poner en práctica esa fe. ¿Y cómo mejor poner en práctica la fe? Que soportar y resistir pruebas. ¿Qué es la fe, hermanos? Simplemente enterarnos de lo que dice Dios y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Es así de fácil. ¿Qué es la fe? La fe verdadera es enterarme qué dice Dios. Ahora, bueno, voy a obedecer a su palabra. ¿Qué les parece la nueva Biblia de Samuel? Es más grande que él. Grandísimo. ¿Pero qué dice Dios? Por ejemplo, en el huerto de Edén, Dios les dijo, no coméis de este árbol o moriréis. Punto. Es palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios, no coméis. Satanás dijo, no es cierto eso. No es cierto lo que dice Dios. Ahora, tienes opciones. Puedes creer la palabra de Dios, puedes creer la palabra de Satanás. ¿La fe qué es? La fe es creer la palabra de Dios y ponerlo en práctica en mi vida. Pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que quieran decir, yo voy a poner en práctica la palabra de Dios. Así, esa es la fe. La fe. La fe no es una emoción. La fe es fruto del Espíritu Santo, que nosotros en práctica, dice la palabra de Dios, que fe sin obras está muerta. Muerta. No hay fe sin obras. No existe fe sin obras. La fe sin obras no existe. Está muerta la fe. ¿Qué está diciendo eso? Que yo, mi fe, en verdad, si es fe, voy a obedecer lo que dice Dios. Voy a unir las obras con la fe y en ese instante ahí voy a tener la victoria. Dios está tratando de hacernos entender eso. ¿Y cómo lo hace? Lo hace poniendo pruebas, tentaciones delante de nosotros. ¿Qué mejor manera? No hay mejor manera de aprender en confiar en Dios. No hay mejor manera. Sin las pruebas, no habría necesidad de fe, de la fe. No habría necesidad. Nuestra fe moriría. Dios dice, yo sé que ustedes pueden resistir esta tentación, yo sé que ustedes pueden resistir esta prueba, y también a la vez quiero que ustedes aprendan a confiar en mí. Miran en el Hechos 27, 25, un versículo un favorito mío, Hechos 27, 25, ahí está el apóstol Pablo, con los otros misioneros también, los romanos, soldados romanos, y le están llevando a Roma para ponerle delante del rey de Roma. Ahí dice, pero están en medio de una tormenta grandísima, y ha habido una tempestad ahí en el mar muchos días, y dice en el 23, Hechos 27, 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, dice el 25, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahí está la definición de la fe. Dios me ha dicho una cosa y yo no voy a estar desanimado, yo no voy a estar triste, yo no voy a estar, murmurando y quejándome, no, voy a estar de buen ánimo, estoy en medio de una tempestad, yo lo sé, pero Dios me ha dicho que voy a estar bien, hermanos, sí, vamos adelante, porque se va a hacer así como Dios ha dicho. Ahí está la definición de la fe. No es solamente creer lo que Dios ha dicho, pero poner en práctica, confiando que Él no puede mentir. La fe es la victoria. Pero qué mejor manera de probar nuestra fe que ponernos en pruebas, tentaciones. No es para destruirnos, es para decirnos, mira, yo sé que puedes hacerlo y yo quiero que confíes en mí. Número 3, Dios, vamos a regresar otra vez a 1 Corintios, ahí. Número 3, también Dios nos está mejorando, hermanos, como personas, como creyentes. Nos está mejorando, nos está dando carácter. ¿Me oyen? Está tratando de poner en nosotros mejor carácter, mejor características. Mira lo que dice en el 13 otra vez. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Somos todos humanos. Amén. Somos todos pecadores. Pero Dios no quiere que nosotros, los que hemos creído en su Hijo, los que hemos sido salvos, los que hemos sido redimidos por la sangre de Dios, Él no quiere que nosotros vivamos lo que resta de nuestras vidas, nomás así como el resto de la humanidad. ¿Me entienden? Él está tratando de mejorar nuestro carácter. Él quiere que nosotros seamos mejores. No debemos de ser nomás así como los demás. Él está tratando de mejorar nuestro carácter. Él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas en una manera diferente que lo demás del mundo. Mira lo que dice, mira lo que pasó en el versículo 6. Ahí en el capítulo 10 de 1 Corintios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere decirnos, yo no quiero que ustedes hagan esto. Yo no quiero que ustedes que se comporten así. Mira, estas cosas sucedieron como ejemplos para que no codiciemos cosas malas. Dios no quiere que seamos así como los demás del mundo. Amén. Hermanos, ¿qué les parece? ¿Les parece que Dios merece que sus hijos sean mejores que los demás? Somos embajadores, representantes del Dios Altísimo. No debemos tener vidas superiores a los del mundo. Yo no estoy hablando que somos mejores que ellos, pero debemos estar viviendo en una manera diferente. Debemos de tener carácter, debemos de ser honestos, hermanos, trabajando con toda, haciendo lo que hacemos de todo corazón para agradarle a Él. ¿Me están entendiendo esta tarde? Yo no digo que somos mejores que ellos, somos pecadores como los demás, pero lo que estoy diciendo es que ya que somos salvos, Dios está tratando de mejorar nuestro carácter, que seamos mejores de lo que éramos antes. Él no quiere que seamos como ellos que codiciaron, dice, no, ni seáis idólatras en el 7, en el 8 ni forniquemos, en el 9 ni tenemos al Señor, en el 10 ni murmuréis. Él no quiere que vivamos nuestras vidas así como los demás. Así vive el mundo. Pero es lo que triste, lo triste de esto es que estos eran hermanos. Estaban en el desierto, habían salido de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y en el desierto cometieron esos pecados. Eran hermanos. ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza que un hijo de Dios viva su vida así, en fornicación, en idolatría, murmurando, etcétera. Ustedes me entienden. Mira, vamos a Romanos. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando, hermanos, del rapto. Ya viene, se acerca el día de Cristo. Amén. Viene otra vez nuestro Salvador. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de la tiniebla. ¿A quién está hablando? A los hermanos. ¿Cuántos hermanos están viviendo todavía, hermanos, vestidos con las obras de las... Dice, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Hermanos, ¿cuántos hermanos nosotros conocemos todavía son borrachos, salvos, ¿Es posible? Es muy posible. Lo que es más, está pasando todos los días. ¿No me creen? ¿Ustedes conocen a algunos así? Todavía borrachos, todavía tomando así como antes. Dicen ser salvos. Hermanos, es tiempo de que nosotros aprendamos que Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que desechemos esas obras de la tiniebla. Mira, glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Pero mira lo que dice más adelante, no en contiendas y envidia. Pero pastor, yo no soy borracho, ni tampoco soy lascivia, pero ¿qué pasa? ¿Qué tal la contienda? ¿Qué tal la envidia? ¿Me están escuchando? Dios quiere mejorarnos. Dios está tratando de hacernos desechar estas cosas, porque son esas cosas son la causa del pecado. Cuando nosotros estamos viviendo en las obras de las tinieblas, poniendo como ropa la obra de la tiniebla, estamos andando como los demás en el mundo, y Dios pone en nuestras vidas una prueba, una tentación, no para destruirnos, no para tropezar, sino para hacernos entender que Él quiere mejorarnos. Él quiere que reaccionemos a la tentación en una manera diferente de lo que éramos antes. ¿Y qué mejor manera? No hay mejor manera. Les voy a dar una tentación, a ver cómo reaccionas. A ver cómo reaccionas. Es hora, dice. Es hora de levantarnos del sueño. Es hora de despertarnos, dice Amén, y entender que el día se acerca. Mucha gente, muchas personas están andando en tinieblas. Nosotros tenemos que salir, amén, de la tiniebla y andar en la luz. ¿Por qué? Porque el mundo se pierde. Las personas están rumbo al infierno sin nadie que les diga la verdad, sin nadie que les enseñe que hay un evangelio verdadero. Nosotros tenemos que levantarnos el sueño, desechar esas cosas y poner la luz, hermanos, y seguir adelante. Amén. Con ánimo. Amén. Y ser mejor hoy de lo que éramos ayer. Ser mejores mañana de lo que somos hoy. Dios está conformándonos a la imagen de su Hijo. Amén. Y es su Hijo, no vamos a nunca alcanzar ese nivel de perfección jamás hasta llegar al cielo. Pero hermanos, Dios quiere mejorarnos. Dios quiere hacer que seamos mejores de lo que éramos ayer. ¿Y qué mejor manera? De hacernos pasar por una prueba de fuego, una tentación. Y al salir al otro lado, amén, podemos ver que somos mejores. Hemos salido refinados, hemos salido más fuertes, más seguros, más con más confianza en nuestro Dios. Somos mejores, somos más honestos, somos mejor representante de nuestro Señor. ¿Qué mejor manera de hacerlo? Hacernos pasar por pruebas, tentaciones. Dios no está tratando de destruirnos, hermanos. Dios quiere cambiarnos. De hecho, quiero decirles esto también. El creyente que vive en la tiniebla, el creyente que vive todavía en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia, Dios no puede bendecir esa vida. Dios no puede, no es posible que un Dios justo, perfecto y puro y limpio y santo, no es posible que Él bendiga esa vida. Él tiene que en verdad tener, que Él tiene que tratarnos como hijos desobedientes. Él tiene que tratarnos como hijos rebeldes. Él no puede bendecir esa vida. Él está tratando de quitar, de desechar esas cosas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quiere derramar sobre nosotros sus bendiciones, hermanos. Quiere contestar la oración, quiere hacer milagros en nuestras vidas, pero no puede si estamos andando en esas cosas. ¿Y qué mejor manera de hacernos entender que pasar por la prueba? Porque la prueba siempre nos hace entender que somos débiles y necesitamos de su ayuda, de su fuerza. Y cuando busquemos de Dios, y si hay algo en nosotros que no está bien, ¿sabe? La primera cosa que Él nos dice, tienes que mejorar esto. Tienes que cambiar lo otro. Eso no está bien en tu vida. En fin, hermanos, lo que Dios está haciendo mediante la prueba en nuestras vidas es que Dios quiere atarnos a sí mismo, a Él. Dios quiere que nosotros estemos atados a Él. Él es la victoria. Él es la victoria. Y lo más cerca que estamos a Él, más victoria vamos a disfrutar. La naturaleza humana es alejarnos de Dios. Cada día, un poco más. Un pasito más. Un pasito más. Ay, pero estoy bien. No hay problemas. Todo bien. Yo no necesito a Dios. Un poquito más me alejo de Él. Un poquito más me alejo de Él. Y de repente viene una prueba, pero ¡pau! Tremenda en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? ¡Ay, Dios! Ahora sí te necesito. Amén. Él quiere que nos quedemos aquí con Él. No quiere que nos alejemos cada día, ¿me entiende? Es mejor quedarnos con Él. A veces la prueba viene porque nos estamos alejando de su presencia. Ya no estamos pasando tiempo con Él como antes. Ya no estamos orando como antes. Ya no estamos estudiando. Ya no estamos haciendo ni caso a la predicación de su palabra. Y viene algo en nuestras vidas que no nos agrada. No para destruirnos, sino para que estemos más cerca, más atados a Él, más unidos, más totalmente, es decir, conectados, apegados a Él. Hermanos, cuando nos enteramos de que Dios confía en nosotros, bueno, yo voy a hablar personalmente, eso me humilla a mí. Para mí es muy sorprendente, pero también me hace sentir muy, no digno, humilde. Que Dios me dijera, mira, yo sé que puedes hacer esto. Él confía en mí. Él me quiere. Él me conoce. Y Él sabe, mira, puedes resistir. Sabiendo eso, me hace a mí, bueno, me cambia, me hace más humilde. Y sabiendo también que Él quiere enseñarme a mí cómo confiar en Él también, eso me hace más agradecido, ¿me entiende? La humildad combinado con el agradecimiento, hermanos, me hace más fuerte, me hace buscar más de Dios. Él me está creciendo a mí para fortalecerme, para hacerme más humilde, para hacerme más agradecido. Y lo más humilde que soy, lo más agradecido que soy, hermanos, óigame bien, lo más cerca que me voy a quedar a Dios. La soberbia es lo que me hace alejarme de Dios, pensando yo no necesito a Dios. Hoy no, yo estoy bien hoy. Estoy bien hoy, no necesito a nada. No, ¿por qué? Nada. Hoy está todo bien. Sale el sol, estoy ganando el dinero, tengo la salud. Hoy, yo no necesito a Dios. Es soberbia decir eso. Es orgullo, es pecado. Pero la humildad dice, yo necesito a Dios. Amén. Yo necesito a su ayuda, a su mano de fuerza, de gracia. Cada día, cada instante de mi vida le necesito a Él. El corazón agradecido dice, ay, gracias. Padre, gracias. Sin ti no soy nada. Sin ti no puedo ni caminar un solo paso, ¿no? Y tampoco quiero caminar un solo paso sin tu presencia. Lastimosamente, muchos creyentes, muchos hermanos, llegan a un punto en sus vidas donde son ingratos. ¿Me entienden? Mal agradecidos, ingratos, pensando que ya, mira, Colosenses 2, vamos a Colosenses 2. La prueba, hermanos, nos hace entender que necesitamos de Dios. Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la que, hermanos, la fe. Así como habéis sido enseñados, mira, abundando en qué, acciones de gracias. Del momento que Dios nos salva, Él quiere que andemos con Él de ese momento en adelante hasta el día de Cristo. Él quiere arraigarnos, Él quiere edificarnos, Él quiere confirmarnos en la fe y Él quiere que lleguemos al punto donde le vamos a dar gracias por todo. Todo. Señor, ya no puedo con esto. Señor, por favor, quítame. No. Dele gracias porque Él está haciendo algo en tu vida. No nos quejemos. Vamos a darle gracias. Vamos a ser agradecidos, humildes, sabiendo, Señor, tú no te estás equivocando. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Versículo 15. Segunda de Corintios 4, 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, mira, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor Dios, Señor, gracias, Padre, por esta prueba? Eso le glorifica a Dios. ¿Lo están mirando conmigo? Mira, vamos a estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Por qué? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dios está haciendo algo, hermanos, cada día. Él no duerme, Él no toma ni una siesta. Él está trabajando y obrando, y Él quiere llegar, que nosotros lleguemos a un punto en nuestras vidas donde le podemos decir, Señor Dios, gracias. Gracias por este dolor. Gracias por esta prueba. Gracias por este, yo no entiendo por qué, pero yo sé que tú estás obrando, que tú eres perfecto. Gracias. Eso le da gloria a Dios. Ustedes saben mejor que yo, igual que yo digo, que en verdad eso no sucede mucho. Padre, gracias por el dolor que tengo en el corazón. Padre, gracias por este hijo que está lejos de ti. Gracias, Padre, por mi hermana en el hospital. ¿Le has dado gracias a Dios por lo que está pasando ahí en el hospital? Y si no, es lo que Dios está tratando de hacer. Que nosotros lleguemos al punto en nuestras vidas donde sabemos con toda confianza que Él nos equivoca. Señor, yo no sé por qué, pero gracias. porque yo sé que no me has fallado, no te has equivocado, tú eres perfecto. ¿Qué mejor manera de traernos a ese punto que pasar por nuestras vidas, que hacer pasar por nuestras vidas pruebas? ¿Tienes algo? ¿Tienes una carga en el corazón hoy mismo? Yo sé que hay. Claro que hay. Este mundo está lleno de cargas y dolores y angustia y tentación y tribulación. ¡Claro que hay! Pero hermanos, Dios no se equivoca. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, Padre, gracias, yo sé que estás trabajando? Padre, gracias te doy, porque yo sé que estoy más cerca, estoy más pegado a ti ahora que antes. ¿Me estás escuchando? Padre, gracias, porque yo sé que me estás llamando a mí, me estás trayendo más cerca a tu presencia. Padre, gracias, porque ahora yo estoy orando más que antes. Padre, gracias, porque ahora yo te estoy buscando más que antes. Padre, gracias, porque me estás creciendo la fe. Padre, gracias por la prueba que hay en mi vida. No es la reacción normal. No es la reacción normal de los creyentes. Es decir, ay, Padre, ¿por qué? ¿Por qué a mí me estás haciendo? No, 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 hermanos, por favor, desechemos esas cosas. Padre, gracias. Tú eres perfecto. Señor, si hay algo en mí que está mal, házmelo saber. Quiero desecharlo. Padre, si hay algo en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi matrimonio, en mi... Padre, si hay algo en mi casa, si hay algo, Padre, en mi mente, si hay algo en mi vida, Padre, que no está bien, Padre, por favor, házmelo saber, porque yo quiero estar en tu presencia pura y plena. Yo no quiero que nada venga entre tú y yo. Gracias, Señor, por esta prueba. No es la reacción normal. Pero eso da gloria a Dios. Es el corazón agradecido que glorifica a Dios. Más aún en medio de la prueba. Estamos hoy, este fin de semana, celebrando un país libre. Una nación libre por la gloria de Dios, por el poder de Dios, la gracia de Dios. Pero no es una nación como era antes. No es como antes. Nuestros líderes están desechando este libro, están tirando a un lado las cosas de Dios, están glorificando el pecado, están glorificando la carne. Y para nosotros creyentes, mira, no se están mejorando las cosas, se están empeorando. Y si Cristo no viene muy pronto, es muy posible, hermanos, que vamos a estar pasando por pruebas verdaderas, solamente por mencionar el nombre de Cristo. ¿Ustedes saben quién es el ISIS? ¿ISIS? Ese ejército de terroristas en Siria, hermanos, vienen para nosotros. Odian a los creyentes. Odian a esta nación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confiar en Dios. Vamos a seguir adelante. Testificando, cantando, siendo fiel a nuestro Padre, porque Él sabe lo que hace. Es importante entender que Él merece agradecimiento, alabanza, adoración. Él nos ha fallado. Él no nos ha fallado. Este país no era como antes, yo sé. Gloria a Dios por las memorias que tenemos, las personas que han batallado, han peleado, han muerto en los campos de batalla para darnos esta libertad que tenemos. Gracias a Dios por ellos, amén y amén. Pero mira, todavía hermanos tenemos un país, todavía nosotros tenemos este tiempo en nuestras vidas ahora. Nosotros tenemos que seguir batallando para las libertades que Dios nos ha dado. Y vamos a seguir pasando por pruebas, claro que sí, hasta la muerte. Pero si Dios así lo quiere, amén y amén. Pero vamos a quedarnos así, pegados a Dios, con corazones agradecidos, sabiendo que Él sabe lo que hace. Él no nos está tratando de destruir, es mentira. No es más de lo que podemos, es mentira. Él quiere crecernos, edificarnos, arraigarnos más en sus verdades, en su palabra. Él quiere que seamos más fuertes en la fe y agradecidos. Pase lo que pase, Señor, gracias te doy. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Él lo merece, hermanos. Él lo merece. Él es digno. Él es digno. Vamos a orar esta tarde. Rostros inclinados, por favor. Padre nuestro, Señor. Las pruebas, Señor, sí hay. Tentaciones. Pero esta tarde yo te agradezco, Señor. Yo soy mejor persona. Yo soy mejor creyente hoy de lo que era ayer. Porque tú me estás creciendo, me estás ayudando, me estás edificando. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy la gloria. Señor, yo no quiero nunca murmurarme, quejarme. No quiero caerme en idolatría, en pecado. Yo quiero confiar en ti, Señor. Yo quiero, Padre, que mi corazón esté siempre agradecido delante de ti. Somos humanos, somos débiles, pero Padre, tú nos conoces y tú has puesto en nosotros tu Espíritu Santo. Tú has puesto en nosotros, Padre, todo lo necesario para tener la victoria en este mundo. Las pruebas, Padre, vienen de tu mano. Gracias te damos. Alabamos tu gracia, tu poder. Te adoramos esta noche, Señor, sabiendo que no nos has dejado, no nos has desamparado y no has cambiado. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Bendice, por favor, este tiempo, Señor, de invitación.